la primera, la de...
La 30 del... minutos de reloj de juego efectivo.
Bueno, yo iba a pasar por las otras. Esa me parece absolutamente inaplicable e inútil. Digo, porque de alguna manera lo que pretenden hacer es lo mismo que hace el básquetbol, ¿no? O sea, cuando está la pelota en movimiento, el reloj corre, cuando la pelota está quieta, por distintos motivos. Pero el básquetbol es mucho más cortado y es mucho... En el fútbol es mucho más, no sé, me parece mucho más complicado. Creo que lo que dicen que apunta es a que no hagan tiempo, a que no se demoren en levantarse, pero yo...
No, y evitar las discusiones arbitrales de cuánto prorrogó, cuánto demora tal cosa, por qué tanto y no tanto.
Está bien, pero no sé, no la veo yo. No me imagino, el cronometrista apretando permanentemente el timbre, el botón para parar el cronómetro para marcar los 30, no sé, yo no la veo.
Sí, a mí me parece que se puede hacer en situaciones excepcionales, como por ejemplo cuando un jugador está caído, ahí sí detener el cronómetro, pero no en todas. Si se va la pelota afuera, no se debería detener el reloj, porque en realidad hay equipos que, River Argentino, por ejemplo, tiene la táctica de que cada vez que se va la pelota afuera, ni bien sale la pelota, ya tiene el jugador otra pelota en la mano que le alcanza una alcanzapelota.
¿Cómo hacés para parar y hacerlo rondar?
Claro, no se puede. Pero sí me parece bien que en situaciones ocasionales se pare, pero no me parece que fuera tan... yo no sería tan riguroso. No obstante, me parece que debería sacársele subjetividad al árbitro de cuánto se juega y cuánto no.
Bueno, yo te voy a hacer mi propuesta. Yo lo que creo es que en vez de detener el cronómetro, lo que habría que hacer es hacerlo andar. Tendría que haber un cronometrista que marcara la cantidad de tiempo que realmente se pierde intencionalmente o por los cambios o dos o tres ítems para decirle al árbitro, el VAR, etcétera, para decirle al árbitro, se perdieron 11 minutos. Y entonces el árbitro da 11 minutos que fueron cronometrados por un tercero, o un cuarto, o un quinto.
No sé. Sí, o pondera esos 11 minutos de alguna forma.
Exactamente.
¿No?
Esa me parece así.
Estoy de acuerdo.
Después la otra, la de
yo estoy en contra de todo parate reloj.
Bien. ¿Está mal? Sí, bueno, yo también. Lo que te dije fue otra cosa. No parate, sino que si se quiere hacer eso, que se controle.
Pero yo no dije que estuviera haciendo contra tu opinión.
Sí, siempre hacer lo mismo.
Solo di las mías.
Para tratar de vender.
Por la duda que alguno no haya escuchado ayer. Yo estoy en contra de cualquier parate. Me parece que es parte de la cultura y de la gracia del fútbol. Es fútbol, señor.
Está muy bien, yo estoy de acuerdo. Yo estoy convencido que el fútbol es un juego casi perfecto, que no merece de cambios. Casi que no.
Yo llevo dos de los cuatro cambios que
después, te voy a decir, después. El del saque con el pie.
El del lateral con el pie.
El del lateral con el pie. Yo aplicaría solamente una parte, que es la de salir jugando. Igual que en el que... No, nada. Salir jugando.
Que pueda salir el jugador...
Igual que se va a permitir en el córner.
Jugando con la pelota y no tenga que tocar la otra necesariamente.
Exactamente. Pero no...
¿Pero y lo haría con la mano? O sea, la bajaría...
No. Podría sacar con el pie, pero no para levantar un centro, sino para salir jugando. Y si no, tendría que sacar con la mano.
O sea, vos lo que dirías es... No vale levantar un centro con el pie.
A mí no me gustaría que porque de repente... El Barcelona va a poner la pelota al piso y se la van a dar a Messi. Pero nosotros vamos a poner la pelota al piso y vamos a tener un centro.
Fue lo mismo que dije yo ayer. Un oyente en realidad me puso como argumento que está, me parece, de recibo. Que en realidad vos en el lateral podés ponerte a un metro.
Sí.
Y entonces eso va a hacer que los equipos desarrollen una estrategia para que no les tires centros.
Claro.
Puedes ganar por un tipo a un metro.
¿Y qué ganás?
No, yo creo que lo que ganás sacando con el pie y per se, o sea, que el jugador pueda salir jugando, ganás velocidad, ganás dinámica en el juego y me parece que está bueno. No haces la de lobo, el que espera, que ve, que la devuelve, que le haces la presión, pero sin
el... Si lo haces con el pie va a ser lo mismo. Te van a poner uno cerca, te van a trabar, te van a marcar. No sé.
Pero es más rápido sacar con el pie, con la mano.
Puede ser.
Yo esa la compraría.
Sí, ahorras un tiempo que es en el control del receptor, ¿no? O sea, el que controla... Puede jugar de primera, cosa que con el low ball ya es más complicado porque requiere otra destreza.
Sí, puede ser.
Yo con el lateral, la cuestión que tengo siempre con el fútbol es que me parece que es una jugada en la que el que saca está en cierta desventaja con el que... Es decir, el que debería ser perjudicado en realidad tiene cierta ventaja porque el equipo que saca tiene un jugador fuera de la cancha. O sea, y ahogar la marca en un saque de banda es relativamente fácil para el otro equipo porque va a tener uno más.
No, y además juega de espaldas generalmente el que se supone que tiene recibe que estar favorecido. Espalda,
exactamente.
Y el otro juega de frente.
Entonces yo lo pondría para las jugadas que estén de atrás de la mitad de la cancha o sobre la línea del área. Que digamos que no se pueda sacar ventaja de tirarle la pelota al rival hacia su zona defensiva para salir a presionar todos ahí. Es decir, darle una ventaja al equipo que saca el lateral.
Pero no que saque con el pie.
Capaz que ahí sí que saque con el pie. En esa zona sí que saque con el pie.
Solo de mitad de cancha hacia atrás.
De mitad de cancha hacia atrás o desde la zona del área, sobre todo, ¿no?
Claro, porque si no te hacen la del rugby, te la tiran cerca del córner, te presionan alto.
¿Qué es lo que se hace? Claro. Se hace así. De hecho, se hace así muchas veces cuando se tiene que devolver la pelota como un gesto de fair play. Te tiran la pelota y te ahogan.
Capaz que otro recurso es establecer que no se puede tomar, se puede sacar con el pie, pero no se puede tomar carrera.
Esa está bien también.
Esa también.
Esa me gusta.
Esa está bien.
Que te impide el pelotazo largo, digamos.
Sí, puede ser. Sí. Pero ahí ya entramos otra vez en lo mismo que ahora casi que no se usa el mal sacado, ¿no?
Sí, está bien.
Otra vez sí.
Claro. Igual a mí en principio esa me rinde.
Sí.
Bueno, cambios ilimitados. Yo esa no estoy ni ahí.
¿Cambios ilimitados? Sí. No. Yo creo, es más, justamente hoy, no a raíz de esto, sino venía pensando a raíz de, aparentemente estamos en un proceso de finalización de la pandemia, ¿no? Entonces, me quedé pensando hasta cuándo se iba a permitir los 5 cambios.
Claro.
¿Está? Y porque los 5 cambios son una medida que favorece a los poderosos. Porque el que tiene mejor totalmente plantel, claro, se ve beneficiado. Y si haces...
El ilimitado y rotativo.
Cambio porque, total.
Porque una cosa que está bueno que no todo el mundo todavía entendió. Ilimitado es ilimitado. O sea, incluso toman el ejemplo del básquetbol en la...
Sí, claro. Pueden entrar los que salen.
Exacto. Vos podés cambiar... No, tengo un córner a favor, pongo 5 altos.
Claro.
Se va afuera, meto 5, meto el cuadro.
Eso cambiaría muchísimo.
Para mí el cambio ilimitado resta absolutamente.
Sí, de acuerdo.
Ahora, no está marcado, no, la idea no es que sea con periodos concretos, en el sentido de 2 en el entretiempo.
No, lo que están haciendo ahora no. O sea, en cada parate de pelota y de reloj vos podés entrar 3 a sacar 3.
Tipo handball.
Sí, tipo básquetbol también.
Bueno, sí, está, pero pero un juego que tiene esa característica es el handball.
Claro.
El handball incluso cambia con la pelota en juego.
Con la pelota en juego, sí.
Claro, no, esto no, sería cuando el reloj está parado y la pelota no está en juego. Por eso toman el ejemplo del básquetbol como símil.
No me gusta.
A mí ese para mí de ninguna manera.
A mí el que me gusta es el de la tarjeta amarilla afuera.
Ese también, 5 minutos afuera, ese me parece una buena idea también.
Ese sí, porque ahí, porque la tarjeta amarilla empieza a tener valor.
Claro,
en sí misma, y no que te... Bueno, le pegue una patada ahí, total, ¿qué va a pasar? La primera no me va a echar, me vas a poner una tarjeta amarilla. Te comés 5 minutos afuera.
Está bien, yo hacía un tiempo habíamos hablado de la necesidad de una tarjeta intermedia entre la amarilla, o la azul, ¿no? Que te dejara 10-15 minutos afuera, sería una intermedia entre amarilla y roja. Sobre todo porque uno ve los partidos y hay jugadas en las que no es para roja, pero una amarilla es como muy poco. Entonces ahí
La famosa amarilla con pecas.
Exactamente, te lo he dicho.
No, y lo que sí vi que algunos discuten es que en el caso de que la amarilla sea el arquero, la opción de cambiarlo. De ahí sí hacer un cambio. Por 5 minutos. O sea, que entre el suplente y salga un jugador de campo.
Sí.
Cuando vuelve el arquero titular, sale el arquero suplente y entra el jugador que había salido.
Ahora, los arqueros, ¿por qué reciben tarjeta amarilla?
Por hacer tiempo.
Una.
O por hacer un penal o...
Está. Perfecto. Esa es la otra.
Porque eso cambió hace poco. Antes podían ser pasibles de roja. Ahora expresamente el reglamento dice que, salvo que sea una agresión directa...
Es con amarilla
y no con roja.
Claro, pero lo que te quiero decir, que en realidad el arquero podría ser exceptuado totalmente. O sea, la tarjeta
amarilla... Que no salga directamente. Que la amarilla del arquero no sea de...
Claro, la amarilla del arquero es por hacer tiempo, ¿está?
Sí, generalmente sí.
Entonces, y bueno.
Por correr toda la cancha para protestarle al juez, ahí también. Bueno.
O por gritarle un gol a la hinchada también, del tradicional rival, aunque no esté jugando en el tradicional rival.
Sí. Vos decís...
Y se haga los gestos de la forma que tenga esa camiseta.
La camiseta, que se marque el corazón, exacto, del escudo, o sea, la raya.
Exacto.
Está bien, puede ser. No sé, es complicado.
Igual también pienso que la FIFA ayer tuvo que sacar un comunicado aclarando de nuevo que era una prueba. La gente se pone demasiado sensible.
No ya me empieza, toquen el fútbol.
Claro, se pone y empiezan las críticas y las... Están probando, no me parece mal probar. Si no probas en un amistoso sub-19, ¿cuándo vas a probar?
¿Cuál fue el último cambio radical que tuvo el fútbol que a ustedes les pareció que, pa, acá sí que cambió?
Yo creo que un gran cambio fundamental fue que el arquero no pudiera agarrar la pelota cuando se la daban atrás.
Sí, ese sobre todo para Uruguay.
Eso puede ser. Yo creo que el último gran cambio es la ley del offside. Que cuando pasa de 1-2.
¿En qué? ¿Cuándo?
No, pero eso fue así.
Pero
y bueno, y las tarjetas, ¿no? Que al principio no existían.
Es verdad.
Pero las tarjetas no son reglamentarias. O sea, sí, son reglamentarias. Quise decir otra cosa. Pero las tarjetas, digo, en el fútbol de antes te echaban igual, sin tarjeta. El árbitro te echaba allá, afuera.
Claro, pero no existía el intermedio de la amarilla, ¿no?
No existía la amarilla, pero era la advertencia. Ya, 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 ya,
ya, puede ser, se formalizó, digamos.
Pero el árbitro te echaba, punto, te podían expulsar. A mí me parece que las reglas más importantes han sido las de la ley del offside. Porque la ley del offside es la ley más importante que tiene el fútbol. ¿O no?
Bueno, no sé si la más importante.
Pero una de ellas.
Pero es la que determina. Bueno, digo, vos podés tener el penal como más definido. Pero en cuanto a la estrategia, la táctica, la forma de moverse los equipos, sí, la ley del offside es la más importante.
Y la de los tres puntos se considera. Bueno, sí, es un cambio reglamentario.
La de tres puntos también.
La de tres puntos también.
Esa también fue buena.
Que bueno, nunca nos dijeron a dónde fue el punto. ¿Se acuerdan la discusión?
Claro.
¿A dónde va el punto? Que nunca se supo.
Se perdió. Perdió. Es que se perdió un punto.
Se perdió.
Eso es lo que pasó.
Se perdió un punto, solo Navascuez lo encontró.
Claro.
Era aquel.
Qué grande.
Famoso.
Peñarol de Juventud de la Piedra. Victoria de Juventud de la Piedra que puso un jugador que no tenía contrato, creo que era, ¿no?
No me acuerdo.
Es Juventud de las Piedras que le ganan.
Pero se perdió el punto porque no fue para nadie. Se lo sacaron a Peñarol, pero no se lo sumaron a
Juventud. Entonces Juventud de las Piedras pone un jugador que no estaba habilitado, no sé si porque no tenía contrato, ficha médica, no sé, algo no tenía. Y Peñarol reclama. Y entonces el tribunal le da el partido perdido a Juventud de las Piedras.
Pero no se lo da
ganado. Pero no se lo da ganado Peñarol. Claro. No sé, capaz que habían empatado, y pero lo otro que había ganado.
Lo otro que ahora me quedé pensando, el cambio más importante de los últimos tiempos no es el gol de visitante.
Que lo van a sacar.
Está bien, es un cambio.
Claro, pero está, pero fue el más reciente de todos estos que hablamos.
Sí, es el más reciente, creo.
Está bien.
Que Europa ya ha decidido sacarlo de sus torneos, pero no lo decidió FIFA aún.
Esto me vino acá a colación de cosas, por ejemplo, también de cuando Europa puso los árbitros de área.
También.
Claro, sí. Que eso también, igual que el tema de. Es decir, hay decisiones que se toman que son factibles para o países o equipos poderosos. Y vos imaginate acá con el lío que hay para pagarle a tres árbitros, cuando pidieron para pagarle al cuarto el lío que se armó. Ahora está el VAR, si tenés que poner árbitro de área, no jugamos más.
Sí. No, y lo otro que fue una prueba fallida fue aquello de Argentina de dar un punto extra. O sea, cuando ya existía el 3 puntos ganador, un punto empate, meter 2 puntos, darle un punto extra al que después del empate ganara en la definición por penales.
Es cierto, eso.
Eso usó un torneo y se desestimó después.
No me acordaba.
¿Eso fue antes de los 3 puntos? No me acordaba.
No, eso fue durante. Después de los 3 puntos.
Fue después de los 3 puntos.
Claro, porque cuando pasó a ser 3-1 y entonces Argentina decidió, tal, le damos 2 puntos al que gane por penales y empataron. Uno para el que perdió.
Y ahí están los 3 puntos.
Repartimos los 3 puntos, no se pierde el punto de los 2 a los 3.
No me acuerdo. Yo sé que todos los cambios van a perjudicar a Uruguay siempre porque.
Porque nos quieren cagar.
Nos quieren matar.
El de no se puede agarrar. Perdón, nos quieren
el de no se puede agarrar la pelota con la mano al arquero nos perjudicó claramente. Total. ¿Cuántas veces Fernando Alves en el Mundial 86 agarró la pelota tras un pase del Tano Gutiérrez, por ejemplo? 200 prácticamente.
Para mí lo que me parece.
El de gol de oro, ¿se acuerdan el gol de oro?
¿Cómo no?
Sí, claro.
¿Quién fue el que debutó para
Uruguay
contra Australia? Nos matan siempre.
Siempre contra nosotros.
Sí, lo que me parece mal reglamentariamente es que el zaguero no puede agarrar de la nuez al delantero rival como hacía el Tano Gutiérrez.
La que más nos perjudicó.
Esa nos mató. Esa nos mató, pero bueno.